Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer para mí saludarlos y dar la bienvenida a su programa Educación y Sociedad. Saludo con gran afecto y agradezco a quienes integran el equipo del programa, a Elia Macías en la subdirección regional, a Silvestre Canil en la producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción y Franco Guerrero en operación técnica. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Nos pueden escuchar por internet a través de udgtv.com, / radio UDG, / Autlán. Se pueden comunicar con nosotros también a través de WhatsApp al 317-121-2325. O si lo prefiere, a través de Instagram y Twitter, a través de @ Radio UDG Autlán. En esta ocasión, debido a unos problemitas técnicos, no se estará transmitiendo por Facebook, pero sin embargo nos puede contactar por los medios que ya le comenté. El tema que hoy estaremos abordando es con relación a un fenómeno que está afectando a México y pues a varios países. Es un tema relacionado con dinámicas migratorias en México. Para ello vamos a tener como invitado al doctor en historia Eduardo González Velázquez, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco el que haya aceptado pues dar parte de su valioso tiempo, que sé que está bastante atareado, y que haya aceptado tener esta entrevista con nosotros. Bienvenido, Eduardo.
¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. No, hombre, al contrario, un placer estar aquí contigo y con nuestros radioescuchas.
Eduardo, para que también aquí quienes nos escuchan conozcan un poco acerca de ti, te agradecería mucho que nos comentaras acerca de tu formación y pues las diferentes actividades que has venido realizando.
Bueno, pues yo soy historiador. Yo siempre digo que soy historiador de tiempo completo. Mi licenciatura, mi maestría y mi doctorado es en esta disciplina y es pues a lo que me he dedicado ya hace mucho tiempo, muchísimo tiempo de mi vida académica, pues es justamente a esta disciplina histórica. Y tengo, pues actualmente cumplo ya 16 años, casi 17 años estudiando el fenómeno migratorio, lo mismo de México a Estados Unidos que de Centroamérica y ahora del Caribe, incluso de algunos países de Sudamérica, hacia México o a través de México hacia Estados Unidos. Pues tengo ya varios trabajos publicados sobre este fenómeno, dando cuenta de pues las diferentes dinámicas que se presentan a partir de los diferentes perfiles de personas migrantes y de procesos migratorios que tenemos, porque sí es importante tener la claridad para saber identificar que no es pues lo mismo el fenómeno migratorio de una persona que sale de Jalisco, por ejemplo, y se va a vecindar a Chicago, pues que el que viven los haitianos o los cubanos a través de nuestro país, o bien esos mexicanos que los deportan o se autodeportan y regresan a sus comunidades aquí en nuestro país. Entonces sí me parece que es importante pues tratar de abordar el mayor número de casos, de fenómenos, de dinámicas migratorias que se presentan pues con la finalidad de poder entender todos y cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues ahí es donde estoy actualmente instalado como académico y además pues aquí como profesor del TEC de Monterrey en Campus Guadalajara.
Muy bien. Para ir entrando más en el tema y que también quienes nos escuchan se vayan profundizando en él, ¿qué podemos entender como migración y si es que existen varios tipos de ella? ¿Qué nos puedes comentar de este asunto?
Bueno, es importante cuando hablamos del fenómeno migratorio, decir que básicamente se refiere a este cambio de residencia que realizan las personas por diversas circunstancias a lo largo de su vida. A nivel internacional, la Organización Internacional de las Migraciones establece, por ejemplo, que para poder hablar de una migración internacional, gente que se mueve entre los diferentes países, pues se pide por lo menos tener algunas características. Una de ellas es que la persona sí reconozca que se ha ido a otro país con la intención de migrar, pero se debe de combinar con una presencia en ese país por lo menos de 6 meses. Si esa persona refiere que se ha ido para quedarse en ese país, pero tiene una estancia menor a 6 meses al momento de la encuesta, no se considera todavía como una persona migrante. De igual manera, si la persona tiene más de 6 meses viviendo en otro país, pero no refiere que se ha ido para quedarse, a lo mejor está pues por un intercambio estudiantil, por un asunto de trabajo y va a regresar a su país de origen, entonces tampoco se refiere a esa persona como migrante. También es importante mencionar que dentro de esta conceptualización del migrante, a mí me parece que no podemos dejar de lado que una de sus principales características es lo que yo llamo el eterno movimiento. Es decir, los migrantes, las personas migrantes, parecería por un momento que no terminan de llegar nunca. Que, y más, hay que mencionarlo, si lo hacen en condiciones pues de los llamados, de los mal llamados migrantes sin papeles o ilegales, indocumentados, porque no saben en qué momento al país en donde llegan los van a detener, los van a deportar, pero también porque aún llegando ya a alguno de los países que estén buscando, yo digo que no terminan de moverse, porque pues continuamente se deben estar escondiendo, deben estar evitando algunos escenarios, lo cual los mantiene finalmente en eso, en movimiento, en este eterno movimiento que yo identifico, y también por eso me parece que no es ocioso decir que las personas migrantes a lo largo de su vida no terminan de llegar. ¿Por qué? Pues porque pareciera que sobre ellos pende ahí una especie de espada de Damocles, en cualquier momento puede pues caerles, y eso implicaría un regreso a las comunidades de expulsión. Entonces, bueno, pues creo que este escenario además pues viene a volver muy vulnerable la vida en general de las personas migrantes que lo hacen así en condiciones irregulares en diferentes partes del planeta.
Ahora que lo mencionas, en el caso de a nivel mundial, ¿se puede considerar que existen algunas zonas en donde el flujo migratorio sea más constante, o que ya haya algunas áreas donde se identifiquen que de tal país es con mayor frecuencia, o cómo se podría identificar eso?
Bueno, hay zonas ahorita de, digamos, podemos identificar al menos 3 zonas de un flujo migratorio internacional muy importante. Una de ellas, pues, es justo nuestra territorialidad mexicana, en donde hoy por hoy pues se concentran migrantes que vienen de Centroamérica, migrantes que vienen de Haití, de Cuba, y migrantes que están llegando de Perú, de Venezuela, de Colombia principalmente. Aunque también muchos con la idea de quedarse aquí en nuestro país, y otros tantos de seguir su camino a Estados Unidos. Pero también nuestro país se ha vuelto pues una geografía de recesión para estadounidenses. Entonces también tenemos comunidades norteamericanas amplias en nuestro país. Luego, otra zona importante de migración a nivel internacional, pues son todos estos flujos que se presentan en esta, en el norte de África, y que eventualmente alcanzan el continente europeo a través del mar. Esa también es una geografía migrante muy violenta, igual que la de México. Y el tercer escenario que podríamos identificar, pues es todo este corredor terrestre que existe entre Europa y el Medio Oriente. Es un corredor por el cual se ven, pues, de manera constante el fluir de personas que vienen de países como Siria, Líbano, Irak, Afganistán, y que, bueno, pues buscan la manera de llegar a Europa y asentarse en aquel país. Entonces, estas tres geografías que acabo de mencionar me parece que son las que hoy por hoy tienen el mayor flujo de personas en el mundo, y también, o por lo mismo, pues resulta que son las territorialidades más violentas que tenemos en este momento.
Muy bien. Bueno, pues hay aquí pues muchos aspectos que se pueden abordar en este asunto de la migración. Para no cortar en la siguiente pregunta que te voy a hacer, y que seguramente será abundante tu respuesta, vamos a adelantar un poquito el primer corte y continuamos dialogando acerca de este tema de dinámicas migratorias en México. Bien, continuamos dialogando con nuestro invitado de hoy, el doctor en historia Eduardo González Velázquez, académico del TEC de Monterrey, en el campus Guadalajara. Estamos hablando del tema dinámicas migratorias en México. Eduardo, me comentabas hace un momento acerca de las zonas en donde se da con mayor intensidad el flujo migratorio. Entre ellos, pues obviamente también mencionaste la zona aquí de nuestro país. ¿Qué me puedes ampliar de esta información? ¿De qué país son donde llegan aquí con nosotros? Y también en el caso aquí de los mexicanos, ¿cómo se da este movimiento hacia Estados Unidos o inclusive ya también hacia Canadá?
Bueno, mira, hay varias cosas que tendríamos que ir pues comentando para entender un poco más el fenómeno migratorio que se presenta en nuestro país.
Sí.
Lo primero que creo que es importante mencionar es que de unos años para acá la característica que había tenido México había sido con respecto a la migración, sobre todo que venía de Centroamérica, pues que era un país de tránsito. La gran mayoría de las personas migrantes llegaban a nuestro país y entraban a nuestro territorio con ayuda de un coyote o sin él, y de igual manera, con su ayuda o moviéndose de manera independiente, pues llegar a el norte de nuestro país y buscar entrar a Estados Unidos. Cuando se hacían las encuestas, las entrevistas, etcétera, la gran mayoría de las personas pues no referían intención alguna de quedarse en nuestro país. Lo cual para nuestro país, para el gobierno mexicano, pues resultaba un poco más fácil de enfrentar este fenómeno, de atender este fenómeno, porque pues finalmente las personas no se iban a quedar en nuestro país. Sin embargo, de algunos años a la fecha, esta naturaleza de la migración centroamericana, pero también ya caribeña y sudamericana, ha comenzado a cambiar de manera muy importante. ¿Por qué? Porque ahora ya muchos migrantes, muchas personas migrantes, sí están buscando quedarse en nuestro país. Sí quieren llegar y solicitar un asilo, solicitar un refugio para permanecer ya en nuestro país, para asentarse aquí, comenzar a tener familia, buscar un empleo, etcétera. Esto ha ido incrementándose, no solamente por la dureza en las disposiciones migratorias de Estados Unidos, sino también por la presión que ejerce Estados Unidos sobre nuestros gobiernos para que no dejen pasar a los migrantes hacia nuestro vecino del norte. Y en esta administración en particular, si bien han seguido con esta política de militarizar la atención del fenómeno migratorio utilizando a la Guardia Nacional, que hace las veces de este muro que prometió Donald Trump, también hay que decir que además de estarlo deteniendo, pues la 4T ha ido haciendo que los migrantes, permitiendo que los migrantes, si así lo deseen, puedan inscribirse en algunos programas sociales, puedan, algunos de ellos los han inscrito en el Seguro Social, obtengan registros en nuestro país con los cuales puedan solicitar después un empleo. Y entonces, pues hoy por hoy, hay una cantidad importante de migrantes, sobre todo centroamericanos, que están asentándose en Chiapas, en Oaxaca, Tabasco, en Guerrero, la península de Yucatán, atendiendo a estas ventajas que hoy les brinda el gobierno de la 4T. Esto, desde luego, pues ha hecho que la solicitud de asilo y de estancia en nuestro país sea cada vez más grande. Y por otro lado, desde que Donald Trump en el 2019 echó a andar el programa conocido como Quédate en México, pues ahorita más o menos hay como 140 mil migrantes en nuestra frontera norte que no son mexicanos, esperando la respuesta de asilo solicitado en Estados Unidos. Y muchos de ellos que no lo obtienen, ya no optan por regresar a sus países de origen, sino quedarse en nuestro país. Aunque también hay que decirlo, hay muchos que si no obtienen el asilo, pues buscan entrar de otra manera a Estados Unidos y han referido de manera sistemática que no quieren quedarse en México porque dicen que hay mucha violencia. Entonces, si nosotros observamos la cara de la migración centroamericana en México en los años 90 o en los primeros años de este siglo, pues nos podemos dar cuenta que cualitativa y cuantitativamente era muy diferente a lo que hoy tenemos en nuestro país, lo cual implica necesariamente que el gobierno mexicano pues deje andar otro tipo de política migratoria, porque repito, no es lo mismo atender a un grupo de migrantes que van de paso hacia Estados Unidos que pensar que este grupo de migrantes se va a quedar en nuestro país y hay que darles pues condiciones de vida que tienen que ver con educación, salud, trabajo, seguridad, etcétera.
Muy bien. De las causas que, bueno, como tú mencionas, pues también hay causas muy diversas que los orillan a buscar el refugio o establecerse en otros países. ¿Cuáles han sido algunas de las causas que has tú podido percibir que los motiven a tener esta migración?
Bueno, también aquí ha habido algunos cambios importantes. Es decir, si nosotros atendemos a la migración centroamericana, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que de finales del siglo XIX hasta inicios de la década de los años 70, pues lo que se presentó en realidad fue un proceso de flujo y reflujo de manera constante, sobre todo entre Guatemala y Chiapas. Gente que iba a Chiapas, trabajaba y posteriormente regresaba a su país, volvía a regresar a México, etcétera. Y era como la dinámica que se presentaba. A partir de los años 70 comienza a haber otras fuerzas, en la primera etapa, digamos, buscaban este empleo en las haciendas chiapanecas, plantaciones de cacao, de café, de plátano, más o menos seguro. Después viene un periodo en el cual se van a presentar algunos procesos de movimientos armados, sobre todo en Nicaragua, en El Salvador, lo cual también va a volverse una catapulta para expulsar a las personas de estos países. Ya para los años 80, principios de los 90, lo que vamos a estar viendo son más bien motivos políticos, persecuciones por parte de los gobiernos que expulsan a las personas, y esto junto, punto muy importante, con pues una severa crisis económica que va a recorrer América Latina durante los años 80, con lo cual pues vamos a empezar a tener a estos llamados migrantes económicos o desplazados económicos. Y lo que hoy tenemos, si bien sigue siendo un aspecto muy importante, la cuestión económica, no podemos dejar de lado que la violencia callejera, es decir, esta violencia generada por las bandas, los llamados maras, o las bandas en general, también mencionadas como maras, como bandas maratizadas, pues han generado unas condiciones de vida verdaderamente complicadas, sobre todo en los países del Triángulo del Norte centroamericano, que es Guatemala, El Salvador y Honduras. Hoy por hoy, me parece que además de la razón económica, la violencia callejera sigue siendo el gran causal de la migración que hoy tenemos de estos países por México. Cuando he hecho mis trabajos de investigación, mis trabajos de campo, de manera constante aparece este elemento en las razones que dan para abandonar sus comunidades. Extorsiones, pago de piso, presión hacia las familias para que sus hijos menores ingresen en las bandas, abuso de los menores, lo cual vuelve muy complicada la estancia en esos países. Entonces, creo que a lo largo del tiempo podemos identificar perfectamente las diferentes causas por las cuales la gente ha migrado y también, por supuesto, si atendemos las causas y se miran y se tratan de resolver desde los países de origen, pues desde luego que las políticas públicas, los programas, los recursos, pues deben de tener cierta característica para atender cada uno de los fenómenos migratorios y las causales que los generan.
En el caso de nuestros compatriotas mexicanos, que también pues migran hacia Estados Unidos y, como te comentaba, también a Canadá, ¿cómo has percibido, cómo está dando este fenómeno? ¿Continúa, consideras, en las mismas cantidades hacia los dos países o ha habido algunas variaciones en los últimos años?
Bueno, si hacemos un encuadre, por lo menos a partir del año 2000, nos podemos dar cuenta de al menos tres procesos importantes. Cuando comienza el gobierno de Vicente Fox, y durante prácticamente sus 6 años, pues más o menos tuvimos una tasa de migración que llegó a ser de más o menos 600,000 personas por año. A partir de las siguientes administraciones, sobre todo la de Calderón y la de Enrique Peña, comenzó a bajar de manera sistemática este proceso migratorio, sobre todo por dos razones. Una, el endurecimiento por parte del gobierno mexicano con respecto al paso de migrantes por provenientes del sur de nuestro país, ese es un motivo. Pero el otro, que afecta directamente a los migrantes mexicanos, fueron pues todas estas políticas y prácticas antimigratorias llevadas a cabo por Obama. Recordemos que Obama pues ha sido, así se le reconoce, como el gran deportador en la historia norteamericana. Más de 3,5 millones de personas deportadas durante su administración. El endurecimiento también de la frontera, pues esto hizo que comenzara a disminuir de manera importante la migración. Y hoy, en este momento, hemos vuelto a tener tasas muy altas de personas queriendo llegar a Estados Unidos, a consecuencia principalmente pues de las condiciones poco favorables en términos económicas que tenemos en el país y en los países de América Latina en general, lo cual pues ha incrementado de manera importante el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos. Por ejemplo, el CBP ha referido últimamente, estos últimos 2 o 3 días salieron las cifras, encontró poco más de 239,000 migrantes en la frontera terrestre con nuestro país. En el caso de el mes de mayo, dicen que hubo un aumento del 2% con respecto a abril de este año, pero también hablan de que en los últimos 4 meses el número de migrantes en la frontera ha aumentado en un promedio de 200,000 personas cada mes. Es decir, empieza nuevamente esta ola de personas migrantes buscando un lugar donde vivir, y lo que pues llama mucho la atención y es muy lamentable es que cada vez van mayor número de migrantes menores de edad, unos acompañados de sus familiares, pero otros tantos que lo hacen de manera solitario y pues expuestos a todos los procesos de violencia que puede haber en nuestro país.
Muy bien, bueno, pues datos muy interesantes. Muy bien, Eduardo, pues vamos a irnos a un corte nuevamente y continuamos dialogando con el tema de dinámicas migratorias en México. Bien, pues continuamos con nuestro programa Educación en Sociedad, abordando el tema de hoy, dinámicas migratorias en México, con nuestro invitado, el doctor en historia, Eduardo González Velázquez, académico del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, que por cierto esta entrevista la estamos haciendo vía telefónica, dado la agenda tan apretada de Eduardo. Eduardo, continuando con la plática, cuando se da este fenómeno del flujo migratorio, al tener personas de diferentes países, obviamente de diferentes edades, con culturas diferentes, educación posiblemente, obviamente también muy diferentes, ¿de qué manera se impacta a los lugares en donde se decide que van a quedarse? Mencionabas que en el caso de nuestro país, algunos ya deciden quedarse a vivir en algunos de los estados, ya no nada más como viendo a nuestro país como un canal de flujo, sino ya quedándose a vivir. ¿Cómo se da este intercambio cultural? ¿Qué impacto cultural se tiene tanto de ellos, de los emigrantes, como de quienes radican, quienes son aquí ciudadanos mexicanos? Y que esto pues también se puede dar en el caso de Estados Unidos, ¿no?
Sí, claro. La llegada de las personas migrantes a las comunidades de arribo, pues necesariamente van pues cambiando, trastocando algunos de los fenómenos que se presentan. Por el caso de las comunidades mexicanas en Estados Unidos, pues tenemos varias concentraciones importantes: Los Ángeles, Chicago, Houston, Phoenix. Son los lugares en donde pues mayor número de mexicanos hay. Hay en muchísimos otros espacios, pero se dan con menor número. En realidad, estos cuatro lugares son los que concentran el mayor número de paisanos en aquel lado de la frontera. Los mexicanos, cuando llegan, pues comienzan a trastocar de diferentes formas la cultura que los recibe. A mí me ha tocado, por ejemplo, leer letreros en algunas zonas comerciales de la Villita en Chicago, que es una zona de alta concentración mexicana y latina también, letreros donde podemos leer: se habla inglés, de tal manera que pues la gente norteamericana que ande por ahí quiera entrar, sepa pues que le van a hablar en su idioma. Podemos darnos cuenta, por eso mi primer libro sobre migración se llama Con todo y criques, porque nos podemos dar cuenta cómo migran con todo y todo, migran con sus prácticas religiosas, con sus prácticas culinarias, sus pasatiempos favoritos, migran con pues diferentes formas de unidades familiares, cruzan la frontera y las mantienen vivas, claro, con elementos de la nueva cultura que llegan a conocer, pero desde luego que hay una impronta muy importante en la llegada de las personas migrantes, en el caso mexicano, a Estados Unidos, pues que podemos nosotros ya hablar de comunidades mexicanizadas, donde el idioma que domina es el español, la cultura que vemos pues tiene que ver mucho con nuestra cultura y menos con la cultura norteamericana. Ahora bien, este fenómeno no es privativo de los mexicanos en Estados Unidos. Lo podemos ver en la parte del Miami cubano, lo podemos ver en la parte del Nueva York irlandés, del Nueva York de República Dominicana, y por supuesto en nuestro país también lo podemos observar de manera muy clara. Si nosotros nos damos una vuelta a lugares como Ajijic, Todos Santos, Valle de Bravo, las mismas ciudades, algunas ciudades fronterizas, pues podemos observar de manera muy clara la presencia de migrantes estadounidenses que han venido también a trastocar pues una serie de prácticas culturales en nuestras ciudades. Hay que mencionar que así como en Estados Unidos vive el mayor número de mexicanos después de nuestro país, en nuestro país habita el mayor número de norteamericanos después de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esto me parece que se presenta en ambos lados de la frontera. Ahora, en nuestro caso, también tenemos presencia de otras nacionalidades, de personas que vienen de otros países, que han comenzado a manifestar sus procesos culturales de manera importante. En el caso de Guadalajara en especial, apenas el año antepasado terminé un trabajo para un libro que se llama Dientes y Vinientes, en donde hablo de los colombianos, de los venezolanos que habitan aquí la ciudad de Guadalajara. Y en este momento me encuentro haciendo un estudio sobre los indios musulmanes que viven en Guadalajara, en particular indios musulmanes, porque tenemos una población musulmana que pues va creciendo de manera paulatina en nuestra ciudad, llegan a trabajar a diferentes empresas, se traen a sus familias, algunas personas vienen a estudiar, pero no todos vienen de la India. Algunos, pues ya he conocido gente de Siria, de Egipto, de Rusia, de Pakistán, todos musulmanes. Yo en particular estoy haciendo un trabajo sobre los indios musulmanes. Y podemos observar cómo pues empiezan a abrir restaurantes, por ejemplo, pues para este tipo de sociedad. En Guadalajara al menos hay 2 mezquitas. También pues empiezan a haber personas que les venden la carne que ellos consumen, alguien con el ritual que hay para matar a los animales que consumen los musulmanes, de igual manera los judíos. Entonces creo que este proceso migratorio lo tenemos que ver como un proceso totalmente vivo, no solamente en el movimiento mismo que llevan las personas, sino en las dinámicas que generan en las comunidades a donde comienzan a llegar.
Muy bien. Y en el caso particular de México, bueno, ya mencionas algunos, pero en el caso de lo que se refiere a los centroamericanos y sudamericanos o del Caribe, ¿cómo se está dando también ese fenómeno en esos estados donde empiezan a radicar?
Sí, en el caso, por ejemplo, de los centroamericanos y las personas que vienen de Haití, yo podría comentar en este momento que donde se han estado asentando y han comenzado a crear condiciones para quedarse los haitianos, sería fundamentalmente en 2 espacios. Uno, en Tapachula, en Chiapas, y el otro en Tijuana. En Tapachula están pues asentándose porque llegan a pedir asilo, muchas veces se inscriben en programas sociales, les dan condiciones para quedarse y ahí lo hacen. Muchos de ellos deciden no salir de la ciudad y tratar de llegar a Estados Unidos, y en esa búsqueda terminan asentándose en Tijuana. Y ya en Tijuana podemos observar de manera muy clara pues que hay miles de haitianos, algunos esperando todavía poder entrar a Estados Unidos, y otros ya asentados en la ciudad, trabajando en espacios diversos, en la construcción, en bodegas de alimentos, en trabajos de limpia en la ciudad. En fin, o sea, ya es una sociedad que además ha comenzado a reproducirse. Hay que recordar que esta primera gran oleada de los haitianos se da en 2016. Estamos hablando de hace 6 años, lo cual nos lleva de manera automática a pensar en que algunos de ellos ya han comenzado a tener familia. Yo acabo de estar hace 10 días justamente en Tijuana, en espacios donde viven los haitianos, y yo ya me encontré con varios niños que nacieron en Tijuana o algunos en Tapachula, que sus padres son haitianos y que ya tienen condiciones más favorables, entre comillas, por lo menos favorables en términos legales, para quedarse en nuestro país.
Muy bien. Continuamos dialogando con nuestro invitado. Vamos a ir a un pequeño corte y regreso. Muy bien, continuamos nuevamente con nuestro programa Educación y Sociedad. Estamos dialogando con nuestro invitado Eduardo González Velázquez con el tema Dinámicas Migratorias en México. Bien, vamos a por aquí hacer un pequeño ajuste técnico para poder estar en comunicación con con Eduardo. Bien, volvemos con nuestro programa Educación y Sociedad. Muy bien, Eduardo, pues continuando con el tema que estamos abordando de dinámicas migratorias en México, como tú mencionabas, pues se está dando un flujo importante de hacia nuestro país de lo que es Centroamérica, Sudamérica y haitianos, y creo que a muchos nos ha tocado ver cómo desafortunadamente vienen en las condiciones no muy apropiadas. Seguramente que a muchos nos ha tocado ver cómo están en algunos cruceros, en las carreteras, pidiendo que se les apoye económicamente para poder subsistir. Y pues vemos en ocasiones familias completas. Veo que a veces traen a estos niños en brazos de diferentes edades en una condición bastante fuerte y complicada. De esta situación y también de acuerdo a tu trabajo de campo que he realizado, ¿qué me podrías comentar de estas condiciones tan difíciles que se encuentran? Y pues si hubiera algo rescatable también, si hubiera algo dentro de lo no tan apropiado, si hubiera algo que se pudiera rescatar, algo que pudiéramos decir, vaya, por aquí hay algunas cuestiones positivas.
Bueno, sí, efectivamente, si estamos también en el caso de los migrantes centroamericanos frente a un fenómeno que no habíamos visto en años anteriores, aunque tampoco es un fenómeno que se haya presentado justamente este año, sino que ya lleva también algún tiempo en las ciudades, que son estos grupos de migrantes que piden ayuda a las personas, a los automovilistas en algunos cruceros de las ciudades. En el caso de Guadalajara, pues yo hice un trabajo para el libro que yo les mencionaba de Yentes y Vinientes. Para uno de los capítulos del libro fue justamente las personas que piden dinero en las esquinas. Y me encontré con situaciones muy interesantes. Una de ellas es que son migrantes que ya pues tienen incluso varios años viviendo en Guadalajara, asentados más bien al oriente de la ciudad, rentando habitaciones, rentando cuartos muy pequeños donde pues prácticamente solo caben ellos, por más o menos unos 100 pesos por día es lo que les cobran de renta, con derecho a una cama, agua caliente, luz, gas y ya. Son migrantes que en las mañanas se mueven al poniente de la ciudad de Guadalajara a vender algunas cosas, a lavar parabrisas en las esquinas, o bien a pedir ayuda, ya sea en dinero o en especie, ropa, zapatos, etcétera. Son personas que, según me refiere, pues algunas de ellas saben que deben de salir con una mochila, que deben de traer algo que los identifique como migrantes procedentes de Centroamérica para pues generar un poco de mayor empatía con la gente y les dé ayuda. Incluso me encontré también pues que hay toda una disputa por las esquinas, no solamente entre los centroamericanos, sino con los migrantes mexicanos, que también buscan de alguna manera recursos para seguir su camino al norte, pidiendo ayuda en las esquinas. Me decían, por ejemplo, los centroamericanos, pues que estos mexicanos pues no eran no era como muy válido, ¿no?, que pidieran, porque ellos podían hacer otras cosas en el país. Y por su parte, algunos automovilistas, cuando yo los entrevistaba, pues referían de manera constante que esos centroamericanos pues ya prácticamente no eran migrantes, porque pues tenían ya ellos mucho tiempo viéndolos en las mismas esquinas. En realidad, pues lo que hacen son pues obtener algunos recursos para subsistir aquí en la ciudad y eventualmente mandar algo a sus comunidades. Pero algo también que me encontré, que me parece muy importante mencionarlo, es que algunos centroamericanos solicitan el asilo en nuestro país, pero no tienen como primera posibilidad, como primer estrategia, quedarse en nuestro país, sino que obtener el asilo, lo que les va a generar, me decían, es seguridad de que si cruzan Estados Unidos y los deportan, pues lo hagan solamente a México y no hasta sus países de origen. Ahora, eso se presentaba o era necesario esa estrategia, pues por lo menos hasta 2018, porque a partir del 2019, con la llegada del programa Quédate en México, que echa a andar Donald Trump, pues cualquier migrante que llegue a Estados Unidos procedente de Centroamérica o de algún otro país del continente o del Caribe, pues Estados Unidos le da entrada a su petición, pero lo regresa a nuestro país y le dice: ahí te vas a quedar en México a esperar que nosotros te resolvamos tu petición de asilo. De tal manera que hoy por hoy pues no es necesario ya tener un asilo en nuestro país para quedarse aquí. Por eso es que tenemos aproximadamente 135 mil migrantes de Centroamérica, del Caribe y de otros países del sur, avecindados en todas o en muchas de las ciudades fronterizas de nuestro país, esperando la decisión de Estados Unidos de darles el asilo. Lo que se está presentando en esas ciudades pues es un fenómeno también muy diferente con respecto a lo que podemos ver en lugares como Guadalajara. Nada más para darnos una idea, en Guadalajara tenemos pues alrededor de 5 albergues importantes para grandes, bien establecidos para atender las necesidades migratorias. En Tijuana hay 25 albergues, lo cual nos indica el tamaño de del fenómeno que deben de atender. La cantidad de gente que deben atender pues hace que en esa ciudad existan ese número de albergues, perdón. Entonces, creo que las dinámicas que se presentan en las ciudades de México con respecto a la población migrante pues también depende mucho no solamente de el tipo de migrantes que se tiene, si el migrante se va a quedar o va a seguir su camino, sino también pues estas dinámicas que se presentan muy en particular en ciudades fronterizas, donde Estados Unidos pues no solamente regresa a los que piden asilo, sino también a la población que es deportada ya una vez que vive en Estados Unidos sin un permiso. Entonces, bueno, pues estas dinámicas que se presentan son así muy variadas, muy diferentes, dependiendo las ciudades en las que estemos pensando.
Muy bien. Bueno, pues Eduardo, el tiempo vuela, pero antes de concluir, de cerrar nuestro programa, me gustaría que me comentaras en dónde pueden consultar o obtener también los libros que has estado publicando, porque pues es un tema muy amplio. Y además lo que ha estado publicando también tiene un sustento bastante sólido por todo el trabajo de campo que realizas. ¿En dónde se pueden obtener o dónde se puede accesar a toda la información que de tus artículos que has publicado?
Bueno, el último libro, que se llama Yentes y Vinientes, que es solo sobre migración en Jalisco, diferentes caras de Jalisco, lo pueden encontrar, lo pueden buscar, comprar ahí en Amazon, está pues disponible. El resto de de trabajos que tengo, bueno, ya muchos están agotados como libros. Hay uno que todavía está en circulación que se llama Historias Mexicanas desde Nueva York. Ese lo publicó la revista Proceso y está a la venta en su portal. Y pues los artículos que escribo en diferentes periódicos, la televisión y el radio que hago, lo pueden ir consultando en mi cuenta de Twitter, que es @contodoytrique. Ahí subo pues casi de manera diaria algún artículo, muchos de ellos sobre migración.
Muy bien. Bueno, pues Eduardo, te agradezco mucho el tiempo que te dedicaste para este programa. Como te decía, pues es un tema bastante amplio y espero que en otro momento puedas hacernos un espacio para seguir compartiendo todo este conocimiento que tienes acerca del fenómeno migratorio.
No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la llamada. Fue un placer estar aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Muy bien. Bueno, pues un fuerte abrazo y esperamos nuevamente volvernos a encontrar.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Muy bien, bueno, pues antes de concluir el programa, quiero agradecer a quienes apoyan para la realización de este programa de Educación y Sociedad: Elia Macías en la Subdirección Regional, a Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción y Franco Guerrero en la operación técnica. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López, quien les desea que tengan una excelente semana.
La educación es un proceso continuo. La sociedad, un factor determinante en su transformación. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Educación y Sociedad.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.